las 8:40. Una de las citas más importantes que van a ocurrir este año en nuestro país es la COP25. Durante los últimos días se ha anunciado ya desde el gobierno cuál va a ser la estructura organizativa y de funcionamiento del equipo, ¿no?, que va a trabajar en la constitución de este tema. Va a haber, entre otras cosas, un consejo asesor presidencial del evento. Tiene varios integrantes. Uno de ellos es la profesora de nuestra universidad, además directora del Centro del Clima, de la Ciencia del Clima y la Resiliencia, Maisa Rojas, a quienes saludamos a esta hora de la mañana. Profesora, muchas gracias, como siempre, por este contacto con Radio Diario Universidad de Chile.
Buenos días.
Sí, en primer lugar, fue un anuncio repentino el que tuvimos de la cumbre luego de que había dudas respecto a quién lo iba a organizar. En las últimas semanas algunas dudas respecto a si efectivamente estaban las condiciones para hacerlo aquí. Ahora que ya está todo lanzado oficialmente, ¿cómo estamos en relación al desafío que va a tener el país en el próximo mes de diciembre?
El desafío es grande y yo creo que el gobierno lo entiende así, y mi interpretación es que haber llamado a este consejo asesor, que es bien diverso, ¿verdad? Mm. Tiene desde expresidentes al contralor, a diputados, mundo social, incluso indígena y científico, yo lo leo como una señal para decirle a Chile de que esto es un tema de Estado y que lo vamos a hacer entre todos. Uh-huh. Así es que uh-huh. Así lo veo yo.
Claro, es bien diverso porque además tiene dirigentes de oposición. En ese plano, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva, ¿no?, que se puede aportar, vamos a decirlo así, desde el campo de la investigación en general y desde el Centro de la Ciencia del Clima y la Resiliencia en particular, a la configuración de esta actividad?
Mira, la COP es la reunión anual, es el órgano superior de la Convención Marco de Naciones Unidas, de la cual Chile ha sido parte desde que comenzó. Y hay muchas cosas que ocurren en la COP, es un proceso, o que ocurren en la Convención, digamos. Es un proceso muy, muy complejo porque las decisiones se toman por consenso. Entonces, tú te imaginas lo que es tener consenso entre 200 países para tomar cualquier decisión. Es bien difícil. Uh-huh. Y por lo tanto, es un proceso que es muy lento y que tiene como sus propios carriles. Y la reunión anual, obviamente, tiene como sus objetivos en ese contexto que están dados por la convención. Pero, por otro lado, toda la convención es un proceso que es llevado por la ciencia. Es la ciencia la que da la evidencia para que se cree la convención y para que se tomen ciertas decisiones. Yo creo que Chile en este momento tiene una gran oportunidad porque está recién instalando un ministerio de ciencia, que significa que por primera vez va a tener como un órgano dentro del Estado que va a poder articular lo que hacemos los científicos. Mm. Yo diría que de los centros que existen de la ciencia que se hace en Chile, y en particular en torno al cambio climático, que hay bastante, el CR2 es el que está de alguna manera mejor posicionado porque somos un centro interdisciplinario que hace rato que entendemos que este es un proceso muy complejo de transformación, que la evidencia científica tiene que ir acompañada de una transformación social. Y nosotros llevamos varios años yendo a las COP también.
Sí.
Entonces, por eso yo me imagino que estamos ahí.
Sí, para la comunidad científica este ha sido un desafío difícil, porque ha supuesto, y me refiero a todos estos grupos, a estas comunidades de investigadores que estudian precisamente el cambio climático, ha sido el desafío, profesora, de aterrizar en un campo que es más propiamente político, y que uno ve que tiene dos variables, ¿no? Por un lado, tratar de transformar la evidencia científica en política pública, pero por el otro lado con muchos gobiernos que reniegan de esto, como si incluso se tratara de mentira, ¿no? Convirtiendo la evidencia científica en mentira, como por ejemplo, para poner el caso más cliché encima de la mesa, el tipo de retórica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Cómo aprecia usted ese tránsito, ¿no? O cómo podría describirlo, porque me imagino que implica como la canción, ¿no? De repente un pasito para adelante, luego un pasito para atrás.
Dos para atrás.
O dos para atrás, ese y uno para el lado, en fin. ¿Cómo?
Sí, ¿sabes qué? Esa es una pregunta casi como que uno contesta a nivel como muy personal. Efectivamente, así hablando como muy ingenuamente desde como científica, uno piensa que, o pensaba, de que nada, yo estoy aplicando el método científico, que los que me enseñaron a hacer, acá hay unas leyes de la física, y estas cosas son hechos. ¿Ah? Si yo lo demuestro, todo es un hecho y listo, y hasta ahí llegamos.
Y los
Yo te
gobiernos
digo
van
que
a,
es
y los
muy...
gobiernos van a actuar en función de lo que yo descubro, digamos, claro.
Exactamente,
Pero no es así.
eso por un lado. Pero no, no es así. No es así porque en realidad el cambio climático no es más que un... Y el calentamiento global es un síntoma de una cosa mucho más profunda, y es ahí donde están las reticencias al cambio. Entonces, yo creo que, por ejemplo, en el CR2, para hablar de cerca, nosotros no hay solamente físicos que estamos ahí, o oceanógrafos, o glaciólogos, sino que tenemos abogados, antropólogos, psicólogos, sociales, porque entendemos, hemos entendido de que este es un proceso mucho más complejo y que requiere de las ciencias sociales, no solamente de las ciencias naturales, para resolverse. Y yo creo que estamos en... Eso ya lo entendemos, ya pasamos por... Lo cual no... La verdad es que sinceramente no deja de sorprender, ¿verdad? De que todavía gente diga que la Tierra es plana, o que el cambio climático no existe.
Sí, estamos conversando con la profesora Maisa Rojas. Bueno, una de las cosas que, si me permite el halago, que yo aprecio del acercamiento que usted tiene públicamente al tema, profesora, es que insiste permanentemente, porque no es la primera vez que lo escuché recién, pero no por primera vez, de que el cambio climático no es un tema o un problema en sí mismo, sino que es un síntoma de otra cosa, ¿no? Y lo quiero subrayar porque entrando en el tema podría parecer muy evidente, ¿no? Lo que usted está planteando, pero el tipo de debate público que se da es como si el cambio climático fuera un problema encerrado en sí mismo, ¿no? Y yo creo que es súper bueno ir hacia eso, y que usted pueda desarrollar la idea, ¿no? Es un síntoma de un problema más profundo. Bueno, ¿cuál es el problema más profundo?
De una relación entre nosotros y con nuestra naturaleza, que no, que comienza, por ponerle un comienzo, en la revolución industrial, de uso de recursos sin límite. En un momento en que, bueno, hace 200 años atrás el mundo parecía infinito y sin límite, y hicimos todas esas transformaciones que produjeron muchos beneficios, por un lado, pero sin en ese momento darnos cuenta de que iba a producir todos estos impactos adversos también. Y por lo tanto, es esa relación de sobreconsumismo y de sobreexplotación de recursos naturales, sin entender que vivimos en un planeta finito y de que hay que ser, de que entender de que este planeta nos da vida porque hay ciclos que no se deben romper. Es ese pensamiento el que es el problema en sí. Y eso es lo que evidencia también otro concepto, que es el antropoceno, que es este nuevo periodo geológico en que las fuerzas humanas están dejando una impronta en el planeta de manera análoga a las fuerzas geológicas que teníamos antes.
Sí, eso querría decir entonces que no podemos revertir el problema o al menos empezar a detenerlo si, me imagino, no afectamos primero intereses económicos muy poderosos y segundo si no hacemos cambios sustantivos en nuestras formas individuales de vivir.
Es todo, es todo. Es una manera que tengamos de gobernarnos, una manera de que grandes industrias piensen su negocio, es como el Estado en todos sus niveles cambia y a nivel individual también. Es un todo. Nadie puede quedarse fuera en esto. Así que...
Sí, una pregunta que sé que es potencialmente odiosa, pero que hay que hacérsela, ¿no? Ya que vamos a organizar la COP25, ¿no sería, por ejemplo, una buena oportunidad para preguntarnos sobre el modelo exportador primario en el que está basado nuestro país, en el uso intensivo de los recursos naturales? O sea, si queremos ir más allá sí. de la formalidad de la cumbre, ¿no? Que obviamente tiene muchas luces, que puede dar mucho prestigio, pero bueno, me imagino que debería ser una oportunidad para hacernos preguntas incómodas a nosotros mismos.
Absolutamente. Yo creo que de hecho eso a nivel nacional, eso es lo más valioso de organizar una cumbre. Esta cumbre se hace todos los años y se va moviendo de país en país, y yo creo que para el país que le toca es un momento de reflexión, y yo creo que de alguna manera los países cambian o debieran cambiar. Yo pienso que sí, porque fíjate de que la cumbre tiene como un objetivo, pero ese objetivo no es un objetivo aislado. O sea, la cumbre se convenciones sobre cambio climático y limitar el calentamiento a un cierto grado, pero tenemos otros objetivos que nos hemos puesto como humanidad, que son los objetivos de desarrollo sostenible. Son 17 objetivos, uno de ellos es la acción climática, pero el desafío acá es, y lo interesante es que es posible, es cumplir con todos esos objetivos. No queremos simplemente limitar las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el calentamiento y hacerlo a costa de otros objetivos. Ese es el desafío, de que podemos lograr hacer este mundo, vivirlo de una manera más sostenible, sin que nadie quede atrás y sin ninguna componente del sistema quede atrás.
Uh-huh. Hace pocos días el ex ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, dijo que si Chile iba a organizar la COP, al menos debería aprobar el acuerdo de Escazú. Sí. ¿Le parece válido el vínculo?
Sí, absolutamente, uh-huh. Absolutamente. No es tan evidente, pero el acuerdo de París tiene varias aristas, y el más evidente es la mitigación, la reducción del gas de efecto invernadero. Pues también viene un tema de adaptación, que es lo que le preocupa sobre todo a los países más vulnerables al cambio climático. Pero también tiene una arista de transparencia, ¿ah? Porque es muy importante cuando todos los países se comprometen a algo que tengamos un buen sistema de monitoreo, de saber que si efectivamente cada cual está haciendo lo que tiene que hacer, si hay flujos de dinero, financiamiento. Entonces la transparencia es fundamental. Entonces, claro, no sería coherente no firmarlo, así que yo espero que durante este año se firme.
Sí, pues bueno,
sería lo lógico.
Sí, y le voy a hacer la última pregunta de estas odiosas, ¿no? Sí. Las organizaciones de la sociedad civil también han dicho que es una paradoja decir que va a haber un fuerte énfasis en la participación de la sociedad civil cuando no se sienten, o al menos sectores importantes de ellas no se sienten representadas en las instancias oficiales que hasta el momento se han formalizado. Nosotros sabemos que una de las dinámicas muy naturales de las cumbres es que por lo general está la cumbre oficial acá y está la cumbre alternativa por allá, ¿no? Sí. ¿Cuál es la mirada que usted además le ha tocado participar en varias cumbres que tiene respecto a este vínculo?
Yo creo que tienen que darse ambas. Uh-huh. Yo creo que tienen que darse ambas. Porque, como te decía, el evento en sí es un catalizador de mucha discusión y de mucha reflexión. Entonces, y a su vez, el problema del cambio climático es un problema de transformación transversal. Entonces, todo el mundo se debe sentir convocado. Ahora, hay una cosa formal de la cumbre que hay delegaciones y hay una cosa formal. Entonces yo creo que es fundamental que exista una cumbre alternativa.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con esta COP25 que se va a desarrollar en el próximo mes de diciembre. Son varios días entre el 2 y el 13, un evento muy importante, no solo un gran desafío para Chile, sino en momentos en los cuales los tipos de decisiones que ahí se tomen son importantes, bueno, para el futuro del planeta, pero muy en particular para el futuro de la humanidad. Hemos conversado con la profesora Maisa Rojas, como siempre, muchas gracias.